desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyente, muy buenas tardes en este sábado 7 de marzo de 2020. Yo soy Borges Zaman, les mando un saludo desde Jakarta, Indonesia. Hoy tenemos noticias y también otras informaciones interesantes y también canciones bonitas de Indonesia. Oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Las noticias en breve. El vicepresidente Maruf Amin dijo que la realización de una prueba rápida para detectar condiciones de anticuerpos relacionados con el brote de coronavirus podría llevarse a cabo visitando a las personas de casa en casa por los médicos, evitando así actividades con grandes multitudes. Los miembros de la Cámara de Representantes de Indonesia, Sukamta, le pidieron al gobierno que evaluara las contramedidas de COVID-19 que ya estaban en marcha e inmediatamente hicieran opciones de escenario más apropiadas para suprimir la propagación del coronavirus. Las noticias en detalle presentadas por Borges Zaman. El vicepresidente Maruf Amin dijo que la realización de una prueba rápida para detectar condiciones de anticuerpos relacionados con el brote de COVID-19 podría llevarse a cabo visitando a las personas de casa en casa por los médicos, evitando así actividades con grandes multitudes. El vicepresidente Maruf Amin, en un comunicado recibido en Jakarta el viernes, dijo sobre cómo se realizaron las pruebas. Se podía hacer de varias maneras, algunas eran de puerta a puerta. También se proporcionaron en lugares limitados. Lo importante era no tener una multitud de personas. Los miembros de la Cámara de Representantes de Indonesia, Sukamta, le pidió al gobierno que evaluara las contramedidas de COVID-19 que ya estaban en marcha e inmediatamente hiciera opciones de escenario más apropiadas para suprimir la propagación del coronavirus, uno de los cuales es el paso de aislamiento o bloqueo. Sukamta, en su declaración en Jakarta el viernes, dijo que la opción de bloqueo en la ley número 6 del año 2018 sobre cuarentena de salud llamada cuarentena regional puede ser una opción porque actualmente en muchas regiones están surgiendo pacientes positivos por COVID-19 porque todavía se están produciendo movimientos comunitarios interregionales. Dijo que esto estaba relacionado con la tendencia creciente de pacientes positivos por coronavirus. Hasta el viernes a las 12 hora local hubo 1.046 casos positivos de coronavirus en Indonesia y también se extendieron a 24 provincias en Indonesia. Sukamta evaluó que el gobierno no debería cerrar la opción de bloqueo porque podría ser la forma más efectiva de superar la propagación de COVID-19 y en varios países se han llevado a cabo tales opciones, incluidos Singapur y Malasia. Por lo tanto, consideró que era muy importante que el gobierno fuera transparente sobre el escenario que se llevaría a cabo para superar COVID-19. Los nuevos casos de coronavirus en Corea del Sur han disminuido ligeramente. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea informó que el viernes hubo 91 casos nuevos de coronavirus en comparación con 104 en el pasado, mientras que el número de personas infectadas con COVID-19 en Corea del Sur se convirtió en 9.332 casos, con un aumento de la cifra de muertos de 8 hasta 139. Daegu y la provincia de Gyeongsang del norte fueron las dos regiones que se vieron gravemente afectadas por el coronavirus, hasta 34 y 9 casos nuevos, y Seúl hasta 12 casos. Corea del Sur ha implementado el distanciamiento social para frenar la pandemia del coronavirus en el país. Se instó a los residentes a quedarse en casa, excepto para comprar necesidades y trabajos importantes. El gobierno también limita las reuniones religiosas, actividades deportivas y cierra clubes nocturnos y otros lugares de entretenimiento. Corea del Sur también impone un periodo de cuarentena de 2 semanas y pruebas de virus para todos los que llegan de Europa. Investigadores del Instituto de Investigación Infantil Murdoch en Melbourne, Australia, realizaron un ensayo de vacuna BCG con 4.000 trabajadores de la salud en toda Australia. Este ensayo es para ver si la vacuna BCG puede reducir los síntomas de un nuevo virus corona. Murdoch Children's Research Institute afirma que aunque originalmente se desarrolló contra la tuberculosis, la vacuna BCG también mejora la inmunidad humana y se entrena para responder a los gérmenes con mayor intensidad. El investigador jefe del Instituto de Investigación Infantil Murdoch, Nigel Curtis, según lo informado por Channel News Asia de la AFP el viernes, espera ver una disminución en la prevalencia y gravedad de los síntomas de COVID-19 en los trabajadores de salud que reciben las vacunas BCG. Confirmó que el juicio de 4.000 trabajadores de la salud había sido aprobado por las autoridades de salud estatales y federales, no solo en Australia. Este ensayo también se llevó a cabo en varios países como los Países Bajos, Alemania y Reino Unido. La Autoridad de Servicios Financieros evaluó que la estabilidad del sector de servicios financieros a partir de marzo todavía se encuentra en una condición mantenida, con la intermediación del sector aún registrando un desempeño positivo, y el perfil del riesgo de la industria sigue bajo control a pesar de que la economía está deprimida debido al brote del coronavirus en muchos países. La Autoridad de Servicios Financieros ha emitido varias políticas de estímulo económico en el sector bancario, el mercado de capitales y la industria financiera no bancaria desde febrero, que se espera que sean un impacto anticíclico de la propagación del coronavirus para alentar la optimización del desempeño de la industria de servicios financieros, específicamente la función de intermediación, mantener la estabilidad del sistema financiero y apoyar el crecimiento económico. En su comunicado de prensa en Jakarta el viernes, dijo que la Autoridad de Servicios Financieros monitorea constantemente el desarrollo de una economía global muy dinámica y busca continuar mitigando los riesgos potenciales que existen para el desempeño del sector de servicios financieros nacionales. Se explicó que se esperaba que la condición de la economía mundial se contrajera bastante en el semestre primero de 2020 y comenzó a recuperarse en el semestre segundo de 2020, junto con el brote del coronavirus que continuó aumentando, especialmente fuera de China. Sin embargo, la recuperación de la economía global dependerá del final del brote del coronavirus a nivel mundial. El gobierno argentino impuso un bloqueo para reducir la propagación del coronavirus o COVID-19 del 20 al 31 de marzo de 2020. Desde que entró en vigor el bloqueo, el transporte público en Argentina no ha estado funcionando. Esto fue transmitido por la embajadora de la República de Indonesia en Argentina, Nene Kunaryati, en una entrevista telefónica con Voice of Indonesia en Jakarta el jueves. Según Nene, el pueblo argentino en general todavía se le permite salir de la casa para comprar las necesidades diarias caminando dentro de un radio de menos de 2 kilómetros. En general, Argentina ha comenzado el cierre desde el 20 de marzo de ayer y será válido hasta el 31 de marzo. Aunque se aplica el bloqueo, hay algunas categorías que aún pueden moverse libremente. El resto solo puede viajar a pie para comprar las necesidades diarias en un radio de menos de 2 kilómetros. No funciona el transporte público. Incluso Buenos Aires está cubierta por tierra, mar y aire desde cualquier ciudad del país. La embajadora Nene Kunaryati agregó que había 52 personas de COVID-19 que se habían recuperado en Argentina, 38 de 387 infectadas. A pesar de enfrentar varios desafíos globales, la cooperación comercial y turística entre Indonesia y Camboya ha aumentado a lo largo de 2019, como lo declaró la Embajada de Indonesia en Phnom Penh a través de un comunicado de prensa recibido el viernes. El año pasado, el comercio total entre Indonesia y Camboya alcanzó 661.11 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 18,35% respecto al año anterior, con un superávit en el lado indonesio de 575,92 millones de dólares estadounidenses. Mientras que la visita de los turistas camboyanos a Indonesia condujo rápidamente en un 57% a 13.843 personas. En enero de 2020, el comercio entre Indonesia y Camboya volvió a mostrar una tasa de aumento del 30,43% a 63,73 millones de dólares en comparación con el mismo periodo del año pasado. Los principales productos de Indonesia a Camboya incluyen vehículos automotores y sus componentes, productos electrónicos, carbón y productos farmacéuticos. Mientras que los productos camboyanos a Indonesia incluyen ropa y calzado. Los turistas camboyanos a Indonesia en enero de este año nuevamente mostraron una tasa de aumento del 67,5% a 1.136 personas. Oyentes, estas fueron las noticias.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, la propagación del coronavirus o COVID-19 se produjo en varias regiones de Indonesia. Los siguientes son algunos de los manejos de COVID-19 realizados en varias regiones. Las primeras noticias llegaron de Banjarmasin, Kalimantan del Sur. El gobierno provincial de Kalimantan del Sur distribuyó de inmediato 2.000 equipos de protección personal a todos los hospitales de referencia que manejan pacientes con COVID-19. El jefe de la Oficina de Salud de la provincia de Kalimantan del Sur, Muslim N. Banjarbaru, dijo el viernes que toda la asistencia de equipos de protección personal del centro llegó desde el jueves 26 de marzo. El Hospital Regional de Ulin recibe una porción mayor porque hasta ahora ha recibido la mayoría de los pacientes con COVID-19. El gobierno provincial de Kalimantan del Sur continúa evitando la propagación de COVID-19, entre otros mediante la realización de una prueba rápida de coronavirus para detectar indicios tempranos de que alguien está infectado con COVID-19 a los residentes que tienen síntomas clínicos. Las siguientes noticias vinieron del distrito de Bantaing, provincia de Sulawesi del Sur. El gobierno del distrito de Bantaing en Sulawesi del Sur llevó a cabo una investigación puerta a puerta para encontrar casos con COVID-19 en la comunidad como un esfuerzo para anticipar la propagación del coronavirus. El jefe de la Oficina de Salud del distrito de Bantaing, Andy Ihsan, en Bantaing el jueves dijo que los resultados de la evaluación el 25 de marzo de 2020 había 46 personas registradas como personas bajo supervisión y un estado como paciente bajo vigilancia. El grupo de trabajo de aceleración de manejo de COVID-19 de la Regencia de Bantaing también examinó empresas del extranjero. Uno de ellos está examinando los controles de salud de 54 ciudadanos extranjeros y 425 ciudadanos indonesios que trabajan en la compañía PT Huadi. Estos resultados muestran 10 pacientes bajo vigilancia y después de 14 días de aislamiento, todos fueron declarados sanos. Las últimas noticias llegaron de Samarinda, Kalimantan Oriental. El gobierno provincial de Kalimantan Oriental ha recibido 2.400 unidades de pruebas rápidas o anticuerpos que están vinculados al coronavirus o COVID-19 del gobierno central. El portavoz de la Fuerza de Tarea de Manejo de COVID-19 de la provincia de Kalimantan Oriental, Andi Muhammad Isa, dijo al equipo de medios de comunicación en Samarinda el jueves que Kalimantan del Este había recibido 120 cajas, lo que eleva el total a 2.400 unidades. Se prioriza el uso de pruebas rápidas para los trabajadores de salud que atienden a pacientes positivos confirmados en el hospital. Oyentes, estas fueron las noticias semanales de hoy. Oyentes de Voice of Indonesia, donde quiera que estén, este es el segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 28 de marzo en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 28 de marzo del año 1981. El avión Garuda DC-9 de Vuela fue secuestrado por terroristas. El avión que sirve la ruta Jakarta-Medan, Indonesia, estaba controlada por un grupo que se llamaba Comando Jihad. El avión con 48 pasajeros fue secuestrado en el aire entre Palembang y Medan a las 10 hora local. El avión fue luego llevado a Bangkok. La fuerza de mando de las fuerzas Yudasandi, dirigida por el teniente coronel de infantería Sintong Panjaitan, llevó a cabo la operación de liberación el 31 de marzo de 1981. Cuatro terroristas fueron asesinados a tiros y un terrorista, Imran bin Muhammad Jain, fue arrestado y condenado a muerte. Esta piratería fue registrada como el primer evento de terrorismo y hasta ahora se ha convertido en el único en la historia de las aerolíneas indonesias. Continuamos al acontecimiento ocurrido el 28 de marzo de 2005. La isla de Nias y sus alrededores sufrieron un terremoto devastador. El terremoto que ocurrió a las 23:09 minutos hora local del oeste de Indonesia se centró al oeste de Kepulauan Banyak, entre las islas Nias y Simaulue. Este terremoto provocó la muerte de más de 1.000 personas y más de 2.300 personas resultaron heridas en la isla de Nias. 18 personas murieron en la isla de Simeulue y víctimas en los alrededores. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, este terremoto fue el octavo terremoto más grande del mundo desde 1900. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 28 de marzo de 2006, la primera cirugía de trasplante facial en Indonesia.
En Indonesia, el primer trasplante facial se llevó a cabo el 28 de marzo de 2006 para una paciente de 22 años llamada Siti Nur Zazila, quien sufrió daños faciales debido al riesgo intenso. El equipo de médicos que realizó esta cirugía fue un equipo de médicos del Hospital General Dr. Sutomo Surabaya. El equipo de médicos presidido por Dr. Muhammad Saifuddin Nur, compuesto por 42 médicos, realizaron una operación durante 42 horas. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Voice of Indonesia.
Di sini rumah kita yang terindah di dunia. Oh, tanah yang merdeka, negeri Indonesia. Karena ku tahu di sini ada cinta yang kan ku jaga selamanya, selamanya.
Indonesia.
Oyentes, esta fue la canción titulada Selamanya Indonesia o Indonesia por siempre, una canción cantada por
24/9. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web. Vamos a continuar con el segmento Mi Indonesia, presentado por mi compañera Tatiana. Adelante, Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata la Agencia Suprema de Auditoría apoya la reasignación del presupuesto para el manejo de COVID-19. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, la Agencia Suprema de Auditoría o BPK respalda plenamente el plan del gobierno para reasignar el presupuesto en el APBN. La reasignación está destinada al manejo de la salud, así como a la provisión de seguridad social e incentivos económicos para que las empresas micro, pequeñas y medianas superen el impacto del brote de COVID-19. Esto fue anunciado por el presidente de la agencia BPK, Agung Firman Sampurna, en su declaración escrita recibida por la agencia de noticias Antara el jueves 26 de marzo. Agung Firman Sampurna dijo que la reasignación del presupuesto podría hacerse utilizando una nueva base legal, incluso emitiendo regulaciones del gobierno en lugar de leyes o perpú. Anteriormente, el liderazgo de la agencia BPK se había reunido con el gobierno para discutir el impacto de la pandemia de COVID-19 en el examen de los estados financieros del gobierno central y los estados financieros del gobierno regional de 2019, que estaban siendo e iban a ser realizados por los auditores de la agencia BPK. La reunión también discutió la revisión de implementación del presupuesto estatal de 2020 relacionado con la atención de la salud, así como también proporcionar seguridad social e incentivos económicos para que las empresas micro, pequeñas y medianas se enfrentan a COVID-19 para que el brote no se generalice. Esta reunión de teleconferencia se lleva a cabo porque en una situación de emergencia como ahora, el gobierno solicitó a la reasignación de actividades y gastos de los ministerios e instituciones para el manejo prioritario de la situación de brote pandémico. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, quien también participó en la reunión, dijo que la consulta con la agencia BPK se llevó a cabo porque el gobierno reasignaría el gasto en el presupuesto estatal y posiblemente ampliaría el déficit presupuestario en más del 3% del Producto Interno Bruto. Espera que a través de tales consultas los principios de gobernanza financiera estatal transparente y responsable puedan mantenerse adecuadamente para que no haya violaciones de la ley que puedan dañar las finanzas estatales. Anteriormente, la presidenta de la Cámara de Representantes de la República Indonesia, Puan Maharani, había declarado que apoyaba la medida del gobierno para reasignar el presupuesto estatal en beneficio de la pandemia de COVID-19. Según Puan Maharani, la aceleración para superar el brote de COVID-19 requiere grandes fondos para la adquisición de equipos e infraestructura médica con fines de prevención y tratamiento. Explicó que el presupuesto debe usarse para obtener equipos e instalaciones de prueba de detección masiva gratuita de COVID-19 y la adición de equipos de protección personal para los trabajadores de la salud. Además, se utiliza para agregar instalaciones hospitalarias, tratamiento gratuito para pacientes con COVID-19 y esfuerzos para evitar la propagación del coronavirus. Con respecto al impacto económico del brote de coronavirus, Puan solicitó al gobierno que priorice el fortalecimiento del poder adquisitivo de la comunidad. Puan Maharani afirmó que el Parlamento supervisará el uso de la reasignación del presupuesto para que su utilización esté de acuerdo con el programa de contramedidas de COVID-19 y su programa de mitigación del impacto económico. Esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
engkaulah cinta yang selalu bisa membuat diriku bahagia. Di sisimu aku merasa hidupku pun semakin sempurna. Coba kau dengarkan, inilah janjiku, takkan pernah ku lepas dirimu selamanya. Baby, I want you to know.
Voice of Indonesia.
Oyentes, esta fue la canción titulada Baby, cantada por Vizi Aniza. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia, presentada por mi compañera Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Hoy les vamos a viajar a la provincia de Lampung para visitar la cascada de Wai Kalam en Lampung Meridional. Así manténganse en sintonía La Voz de Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, la hermosa cascada de Wai Kalam es una de las atracciones turísticas naturales del Monte Raja Basa, ubicada en el pueblo de Wai Kalam, distrito de Penengah, Regencia de Lampung Meridional. La ubicación no está tan lejos de la ciudad de Kalianda, solo unos 18 kilómetros y tarda 30 minutos. Mientras que desde la ciudad Bandar Lampung, la distancia es de alrededor 78 kilómetros, con un tiempo de viaje de aproximadamente 2.5 horas. Estimados oyentes, esta cascada está gestionada por un grupo de sensibilización turística del pueblo de Wai Kalam. La entrada al área de la cascada Wai Kalam es solo 5.000 de rupias. Tarifa del estacionamiento para motocicleta es 5.000 de rupias, mientras que para automóvil es 20.000 rupias. Es bastante asequible, ¿sí? Y después de pagar el boleto, el viaje continúa hacia la cascada, caminando aproximadamente 200 metros y tarda unos 20 minutos. Durante el viaje, los visitantes pasarán por los cafetales pertenecen a los residentes, los jardines de durian y también los acantilados bastante empinados. Si están cansados, no deben preocuparse porque se disponible cabañas que se pueden usar para un breve descanso antes de bajar a la ubicación de la cascada Waikalam. Su fatiga al caminar hacia la cascada pronto se verá recompensada con una hermosa vista presentada por la cascada de Waikalam. Estimados oyentes, unos metros antes de llegar a la cascada Waikalam, los visitantes escucharán el rugido del agua que cae desde una altura. El sonido es bastante alto porque esta cascada tiene una altura de 40 metros. La cascada de Waikalam tiene un fuerte flujo de agua clara. En la atracción turística de la cascada Waikalam también hay grandes rocas que se pueden escalar, pero hay que tener cuidado. Es resbaladizo. Y después de llegar a la cima también pueden tomar fotos con el fondo de la majestuosa cascada. Nadar en una piscina natural con abundantes fuentes de agua y originarse en esta hermosa cascada es de hecho uno de los favoritos de los visitantes. Estimados oyentes, el nombre de la cascada Waikalam se toma del nombre del pueblo Waikalam. En idioma Lampung, Wai significa agua, mientras que Kalam significa roca o piedra. Por lo que Waikalam es agua que sale de la roca. Pero también hay algunos que dicen Wai significa agua en el idioma Lampung y Kalam en árabe significa hablar. Por lo que Waikalam significa agua que habla. Estimados oyentes, esta cascada se encuentra en el área del bosque de Monte Rajabasa. Parece mostrar la principal atracción de la belleza del ecoturismo para el bosque. Y también funciona como una fuente de agua viva para los residentes alrededor del río Penengah. La cascada, que tiene agua limpia y aire fresco, también es digna de inclusión. Es su destino de vacaciones. Y así fue nuestro viaje en la provincia de Lampung con la hermosa cascada de Waikalam en Lampung Meridional. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Voice of Indonesia.
Hei cantik, coba kau catat, keretaku tiba pukul 4 sore. Tak usah kau tanya, aku ceritakan nanti. Hei cantik, kemana saja? Tak ada berita, sedikit cerita. Tak ku baca lagi pesan di ujung malam. Dan Jakarta muram kehilanganmu. Terang lampu kota tak lagi sama. Sudah saatnya
hanya kau tengok puing yang tertinggal. Sampai kapan akan selalu berlari, hingga kini masih selalu ku nanti-nanti. Terbawalah di langkahku ke sana, mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Hey cantik, bawa aku jalan. Jalan kaki saja menyusuri kota. Ceritakan semua ceritamu padaku. Ya Jakarta, diam kehilanganmu. Bau wangi hujan tak lagi sama. Saatnya kau jemput musik yang tertinggal. Sampai kapan aku kan bernyanyi sendiri, hingga kini masih selalu menanti-nanti. Terbawa lagi langkahku ke sana, mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Ingat waktu itu ku bertanya, aku mau dengar jawabnya. Terbawa lagi langkahku ke sana, mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja.
Voice of Indonesia.
Oyentes, esta fue la canción titulada Sesuatu di Jogja o Algo en Jogja, una canción cantada por Aditya Sofyan. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. El siguiente es Miscelánea.
Voice of Indonesia.
Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre debut cómico indonesio en Japón. No hay límite para la creatividad de los ciudadanos indonesios. Uno de ellos es Alex Irsaki, quien lanzó oficialmente su trabajo en Japón. Alex es uno de los creadores de manga o cómics japoneses de Gresik, Indonesia, que debutó oficialmente en Japón a través de un cómic titulado Reformer. Este es un trampolín para que Alex presente su trabajo en la escena internacional. Antes de lanzar su trabajo en Japón, Alex había ganado varios concursos de manga, uno de los cuales fue Silent Manga Audition y ganó el primer premio. Silent Manga Audition es un concurso internacional de manga que tiene como objetivo encontrar y apoyar a mangaka de varias regiones a nivel internacional. Ganó a través de su trabajo titulado Excuse o Disculpe, que lo llevó a convertirse en miembro de Masterclass, un grupo de artistas de cómics o mangaka que había sido ganadores de la escuela secundaria. Ahora, el debut de Alex en manga en Japón está bajo los auspicios de webcomic Genyon. El Reforme Manga, o Manga Reforme, hecho por Alex, es una adaptación del guion hecho por Toshiaki Yamada. Toshiaki Yamada es un artista de manga de The Tactician of the Vine, Kuroda Kanbei Gifudouro, Kaze no Gunshi. Manga Reforme en sí habla sobre la violencia que le sucede a los niños en el lado oscuro de la comunidad japonesa. Además del Manga Reforme, Alex también ha realizado otros trabajos de manga como Just My Another Lucky Day en Kumamoto y Hujan Rindu. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy sobre debut cómico indonesio en Japón. Nos encontraremos mañana con otro tema interesante. Hasta mañana.
Voice of Indonesia.
Bukan untuk sementara.
Voice of Indonesia.
Oyentes, esta fue la canción titulada Sesuka Hati, cantada por Karina Salim. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesias. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia en el segmento del mundo musical. En esta edición presentamos una canción keroncong titulada Rindu Malam. Esta canción fue compuesta por Sukamto y Bustami. Rindu Malam en esta canción no significa perderse la noche, sino que cuenta sobre el anhelo que está presente o llega al anochecerse. El anhelo puede venir en cualquier momento y en cualquier lugar. La sensación de anhelo en el silencio de la noche a menudo hace que alguien se despierte del sueño profundo. Muy bien, oyentes, este es Tuti Trisedia con la canción Keroncong Rindu Malam.
Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias a ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico a voy@voinews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borges Chaman. Nos despedimos de ustedes. Hasta mañana.